Nos vamos hasta Sinaloa. Leía yo el día de ayer, este fin de semana, Adrián López, director del Noroeste. Ya saben, hemos platicado en muchas ocasiones con Adrián. Hacen un extraordinario trabajo periodístico allá desde esa zona del país. Y hay una parte que me llama la atención. Yo no lo había pensado, pero lo pone Adrián muy claro. Es decir, empiezan a bajar los números de homicidios, pero al mismo tiempo suben los números de desaparecidos. A ver, ¿qué significa esto? Adrián, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy buenos días, Javier, gusto en saludarlos.
Igualmente, a ver si podemos, querido productor, ahí nada más mejorar tantito la línea telefónica para poder escuchar bien a Adrián, porque no sé si pudiste leer también lo que publicó Adrián, sí. Risco, y a mí me pareció muy importante esta revisión. Adrián, ahora sí creo que ya te tenemos por ahí, buenos días.
Buenos días.
Oye, pues a ver, esto que publicabas, el tema de los números de homicidios y los números de desaparecidos, Adrián.
Sí, bueno, Sinaloa tiene justo en este año la tasa de homicidio doloso más baja de los últimos 14 años. Ajá. Y esto que pareciera un gran logro, o sea, por primera vez nos estamos acercando a la tasa pre-epidemia de violencia 2008-2011, que todos recordamos. Y esto que parece un gran logro y que hay que reconocerlo, hay un grupo de gente que trabaja muy duro en esto, entre sociedad civil, autoridades, academia, etcétera, es paralelo, digamos, a un fenómeno en el que nosotros hemos venido poniendo el acento, que es que a partir de 2018 los homicidios empiezan a bajar sostenidamente en Sinaloa, pero también empiezan a subir los desaparecidos. Venían subiendo ya desde los años previos, más o menos desde 2012, pero ahora lo que tenemos es que los desaparecidos, las denuncias por personas desaparecidas y privadas de la libertad, son superiores a los homicidios, y solo en lo que va de este año, de enero a abril, tenemos prácticamente 2.8 denuncias desaparecidos por desaparecidos diarias contra 1.31 homicidios diarios. Y traslape o cruce de tendencias viene siendo así desde 2018, y nos preocupa porque prácticamente el 66% de esas denuncias de desaparecidos permanecen sin localizar. O sea, son personas que todavía no encontramos. Hay otro porcentaje que anda en el orden del 15% que es encontrado muerto y el resto es encontrado vivo. Pero lo más grave, Gaby, es que de noviembre a abril, de noviembre del año pasado a abril de este año, documentamos que solamente el 1.45% de estas denuncias, o sea, menos del 2%, se judicializa. Solamente el 96% se queda en trámite, y eso implica pues que las denuncias no avanzan, ¿no? Que hay impunidad y que no estamos encontrando a las personas que desaparecen, a la gran mayoría de las personas que desaparecen en Sinaloa.
Sí. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. Qué gusto escucharte.
Buenos días, Javier.
A ver, Adrián, pero esto se trata entonces de... Vaya, y no me gustaría llamarle incluso casi estrategia, es una estrategia de manipulación por parte del gobierno, es una nueva estrategia también para hablar de violencia desde el crimen organizado. ¿Cómo tratar de entender esto, Adrián?
Bueno, yo creo que el fenómeno es muy complejo, Javier. Nosotros hicimos una investigación en enero del año pasado, que publicamos en enero del año pasado, pero tomó casi 2 años, para tratar de encontrar por qué sucede así. Y entrevistamos pues gente del crimen organizado, activistas, líderes de rastreadoras, académicos, y encontramos algunas pistas. No me atrevo a decir, igual que tú, que hay una estrategia, pero sí más bien parece como una conjunción de factores que conviene a muchos. Y conviene a muchos porque puedes presumir cifras a la baja, porque puedes decir la estrategia está funcionando, y porque también al crimen organizado los desaparecidos le complican menos el negocio que los asesinatos, ¿no? A la investigación nosotros le pusimos "sin cuerpo no hay delito", que es una frase de una líder de rastreadora, porque lo primero que hace la desaparición, si la comparas con el homicidio, digamos, en la vía pública o en la calle, es eso: sin cuerpo no hay delito. Se hace más difícil investigar, no se persigue de oficio, implica que la familia de la víctima del desaparecido ponga una denuncia, que es bastante tortuoso el proceso, pues ya lo vimos, o sea, apenas el 1.5% camina, y camina es un decir, ¿no? Porque eso implica que la familia le dedique su tiempo, sus recursos y todo. Pero además hay otro acento, hace mucho menos ruido mediático, porque la mayor parte de los desaparecidos, tristemente, pues no pertenece a las élites económicas ni intelectuales del Estado, entonces no llaman la atención, no son nota, lo decía yo ayer en mi artículo, ¿no? cuando nosotros publicamos que alguien desaparece, a menos que sea alguien muy emblemático o tengamos una foto como el caso de Devani, normalmente no son nota. Y luego lo que encontramos con que nos dijeron la gente que trabaja en el crimen organizado y que entrevistamos para esto es que pues es incluso hasta más barato, ¿no? Es más sencillo operar algo así. Entonces yo lo que nosotros hemos insistido es que al mismo tiempo que hablamos de homicidios y está bien y de los progresos o de los retrocesos que hay allí, deberíamos estar hablando de manera paralela de los desaparecidos. Porque el hecho de que haya menos homicidios no necesariamente implica que hay menos violencia.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero además, Adrián, lo que ha costado trabajo, como tú bien señalas, digamos, hablar de las personas desaparecidas y entenderlas en esto, en su contexto, entender lo que esto significa también en términos de cómo va hiriendo a una sociedad y cómo va, digamos, como mancillando la esperanza en una sociedad a la cual le van desapareciendo pues a sus hombres, a sus mujeres, a sus niños, niñas, a los jóvenes. Pero que esto tiene, digamos, como una narrativa mediática muy diferente, lamentablemente muy diferente, ¿no? Entonces sí creo que poner el ojo en ello es importante. ¿Ha habido alguna reacción, Adriana, a esto que han estado publicando ustedes ahí en el noroeste?
Bueno, llevamos ya mucho tiempo así poniendo el acento en eso, publicando primero que nada el registro de la realidad, que es el publicar caso por caso. Ayer en Mazatlán desapareció un joven desde el jueves, ayer una manifestación muy importante en la ciudad, fueron a la fiscalía, pero no fueron atendidos ni por el fiscal ni por el alcalde y bloquearon la glorieta más importante allí de la zona turística. Y cada vez esto se hace más presente. De hecho, Mazatlán es el municipio de Sinaloa que más desaparecidos tiene, lo cual lo vuelve muy grave porque es nuestro principal destino turístico, además, ¿no? Sí. Entonces, pues lo que nosotros vemos es que otra vez volvemos al recurso de la estrategia funciona, porque los homicidios están bajando, pero no se habla al mismo tiempo y con el mismo nivel de gravedad de los desaparecidos. Y déjame decir nada más una cosa. Yo creo que los homicidios, evidentemente, es la manera en la que tú mides la violencia más fuerte de una región. O sea, Sinaloa ha mejorado su posición en el índice de paz precisamente porque el homicidio pues ha venido a la baja, es el principal factor. Pero por el otro lado, los desaparecidos le hacen un daño al tejido social que no
vemos.
Exacto,
totalmente.
O sea, ¿por qué? Pues porque implica una herida abierta permanente, un tema de... o sea, vemos a las líderes de las rastreadoras que son las que han logrado darle la vuelta, y esto lo digo entre comillas porque al final siguen buscando a sus hijos, pero al final están en la calle haciendo algo. Pero la gran mayoría de las víctimas colaterales, papás, mamás, familiares, hermanos, etcétera, de las personas desaparecidas, pues decidieron abandonar la búsqueda y están allí, sí. O sea, esperando que en algún momento el Estado les aclare eso, y pues ya vimos que el Estado es completamente ineficaz en garantizar un mínimo de justicia y un mínimo de verdad, porque además en los poquísimos casos que logran encontrar los cuerpos en fosas, pues ese es otro gran limbo, ¿no? No, nunca sabes qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, y creo que ese es el otro gran reto. El problema es que ya tenemos más de 100,000 en el país. En Sinaloa hay 5,800 según cifras oficiales, pero las líderes de rastreadoras te dicen, pues son muchos más, porque hay una cifra negra enorme allí, ¿no?
Pues así sí, de claro. Y como también nos hablan aquí de lo que significa también la racialización de la desaparición, dice, por eso a nadie le importa si son 100,000, 50,000, 1,000,000, salvo a sus familias, y sí, por eso no se reclama también. Importantísimo esto que están ustedes trabajando allá desde Sinaloa, Adrián, y de verdad nuevamente reconocerles. Risco, ¿quieres decir algo más?
No, rápidamente un poco eso, Adrián, para concluir. ¿Cómo está la percepción de seguridad en este momento en el Estado? ¿La confianza de los ciudadanos, el salir por las noches? ¿Cómo va esa temperatura de la emoción social?
Bueno, en las últimas encuestas de percepción sobre la seguridad, Sinaloa puntúa muy parecido al resto del país, ¿no? 60% dice sentirse inseguro, 65% más o menos, allí nos hemos estado moviendo. Ha mejorado ligeramente en los últimos 2 años, pero ligeramente es menos de un dígito, ¿no? Lo que sí es cierto es que de cuando en cuando en Sinaloa tenemos casos como este convoy de gente armada que estuvo en Escuinapa unos meses antes de la gira presidencial, y luego el de Badiraguato en plena gira presidencial, y la semana pasada tuvimos otro acá en Guasave, y digo, el recuerdo del Culiacanazo sigue ahí presente. Entonces, aunque digamos los homicidios bajen y la sociedad se vacune diciendo mientras no andes metido, pues puedes convivir con eso, pues de cuando en cuando el león le enseña los dientes, ¿no? Y te recuerda que está allí. Claro. Y entonces a mí me gusta recordar que la definición de paz del Instituto para la Paz y la Economía es la ausencia de violencia, pero también de miedo. Y el miedo juega un rol muy importante. O sea, el hecho de que en ciertos lugares como Badiraguato, por ejemplo, que es el municipio pues que todo mundo reconoce como la cuna de estos grandes capos, tristemente porque estigmatiza muy duro a la gente que vive allí, pues tiene muchos menos homicidios. O sea, en realidad prácticamente el 60% de los homicidios de Sinaloa, casi el 70%, suceden en Culiacán, o sea, en el casco urbano, no allá en la sierra, pues. Entonces, digamos que esa percepción, eso es como una tensión permanente entre, por un lado, decir, okay, parece que no pasa nada, pero pues cuando pasa, pasa en esta magnitud, ¿no? Y creo que eso es muy preocupante. Yo lo decía ayer, no vamos a caminar hacia una paz realmente duradera mientras sintamos que la paz depende no de que maten a gente en la calle, sino de que la estén enterrando en fosas y el crimen organizado pueda pues campear e imponer condiciones cuando quiere, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, querido Adrián, pues como siempre, te agradecemos, felicidades por el trabajo y aquí ya sabes, los micrófonos abiertos. Te mandamos un fuerte abrazo,
Adrián. Gracias, Adrián.
Muchas gracias a ustedes.